Bueno, está el abogado Oscar Tuma. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Lina? Saludos para vos, para todos ahí y a los oyentes.
Bueno, abogado del papá de Juliet, ¿es así?
Sí, nosotros tenemos un equipo de trabajo que estamos... Tenemos el mandato del papá de Juliet, pero realmente estamos trabajando para Juliet, como nosotros estamos manifestando, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, a ver, en relación al tema de la fiscalía, porque yo había hablado con Graciela, se llama la otra abogada que trabaja conjuntamente contigo.
La Noguera.
¿Verdad?
Sí. Sí.
Bueno, cuando hablé con ella, la fiscalía no le habían dado intervención todavía a ustedes. ¿Cómo está eso, Oscar?
Hoy conversé con los fiscales. Vamos a reunirnos, si todo va bien, el día de mañana. Porque comenzamos nosotros a trabajar. Le agradezco muchísimo a toda la gente que se puso a disposición, pero profesionales de primera en tema de criminalística, que estuvieron colaborando con nosotros de forma privada sin que puedan aparecer. Y realmente, no digo descubrimos, pero notamos algunos datos que nos llamó la atención. Uno de ellos es de que, supuestamente, yo la tomo un supuesto porque mañana recién nosotros vamos a desear la carpeta fiscal y reunido con los fiscales. Supuestamente, te digo supuesto, pero yo sé que sí. Si me desmienten después los fiscales, yo voy a demostrar que lo que digo es verdad. Entonces, vamos a hablar de supuesto.
Sí.
Hay archivos borrados tanto del teléfono de la mamá como de la pareja de la mamá de Juliet. Se borraron datos.
Se recuperaron algunos datos. De Lilian y del alemán.
Del alemán.
Sí.
Hizo un trabajo y se recuperaron algunos datos, no todos, algunos, porque el trabajo de borrado fue un trabajo bien realizado. O sea, no es que Oscar Tuma nomás arrojó y reseteó su teléfono, o sea, se borró con gente que entiende de eso, ¿verdad?
¿Y pero, por qué borrarían? Y, por ejemplo, lo que se recuperó, ¿no tenés idea del contenido, en el sentido de tenían que ver con Juliet o otros negocios del alemán?
Bueno, vamos a seguir avanzando. Primera pregunta, ¿por qué se borran datos? Se recuperaban algunos datos. Dentro de los archivos recuperados estaban los vuelos del dron, famoso dron. Pero ¿qué es lo que nos llama a nosotros la atención? Nos llama la atención que el primer vuelo del dron se dio a las 3:40 de la mañana y finalizó a las 3:52 de la mañana del día 15, antes de que supuestamente la criatura desaparezca, ¿verdad? Porque según el relato, ella desapareció el 15 entre las 8 y las 9. O sea, tenemos un vuelo de un dron a las 3:40 de la mañana y finaliza a las 3:52. O sea, vamos a suponer que el tipo tenía hobby, que se levantaba a la madrugada a hacer volar su dron. No sé. Existe otro segundo vuelo, pero ya en horas de la tarde del día 15. Siempre el día, el 15 de la madrugada, y esta vez el vuelo se produce también, se produce el día 15, pero a la tarde. A las 15:39 y dura aproximadamente 9 minutos. El trayecto el trayecto del dron del día de la madrugada es muy, o sea, el de la tarde es muy parecido al de la madrugada.
En la muy misma zona, ¿es?
En la misma zona, pero un trayecto muy parecido. O sea, con lo cual nosotros decimos, bueno, lo que vos te preguntás, y ¿qué haces haciendo, qué haces volando un dron a las 3:40 de la mañana? No sé, ¿qué sentido tendría, verdad?
¿Y qué sentido tendría?
Pues, el dron se hizo volar a la tarde del 15 para buscar a la criatura. Pero había sido que ya el 15 de la madrugada ya estaba haciendo su recorrido. Esa situación, más la situación de los archivos borrados, a nosotros nos deja, o comenzamos a barajar ahora la posibilidad de que ella haya podido desaparecer el día 14 y no el día 15.
Uh-huh. Bueno, pero escúchame una cosa.
En base a las informaciones que nosotros estamos manejando y que mañana vamos a chequear, ¿verdad?
Bueno, pero si ella desapareció y el alemán usó el dron en realidad para buscarla, porque a lo mejor el alemán úsalo nomás siempre su dron, hay que ver, no sé, para qué, para hacer su obra, hacer la planificación de su hotel, qué sé yo, no sé qué es lo que está construyendo ahí. Porque sí, él usó a las 3 y 40 del 15, a las 15 y 39 del 15, quiere decir que es él, entonces no tuvo que ver con la desaparición de ella, porque si él de verdad usa su dron para buscarla, es porque en realidad desapareció. Porque si él sabe que en realidad no desapareció, sino que tuvo algún accidente o él la mató, no va a usar el dron.
El día, o sea, el dron se usa a la madrugada del 15 y supuestamente la nena desaparece a la mañana del 15. O sea, se usa antes de que desaparezca según los relatos.
Por eso, ¿y para qué usaría entonces si fuera sí,
eso tendría que por eso Juliet? Tendría que responder para qué usaría si ahora me imagino que todos están durmiendo. A no ser que sea un hobby a las 3:40 de la mañana usar un dron cuando nadie desapareció todavía.
Bueno, pero ¿y si no es un hobby, así, sino que fue para buscarla, quiere decir que de verdad desapareció. Que entonces,
¿y por qué puede ser para buscarla y no para encontrar un lugar donde llevarla?
Ah, entonces sí. Claro, puede ser.
Ya, hay muchas hipótesis. Si yo hago un mismo recorrido, o estoy controlando algo, o estoy buscando un punto estratégico para algo.
Por eso te pregunté si él no usaba ese dron para hacer planificación de su... Porque viste que ellos igual continuaron trabajando, haciendo su vida casi normal.
Es prácticamente normal luego, si quieres.
Y sí. Digo nomás el yo casi porque no sé exactamente.
Y si el día... Si abrimos la hipótesis, porque acá hay que abrir todo tipo de hipótesis, acá no se tiene que descartar nada. Si esta situación se pudo dar el día 14, que pudo haber sido entre la... a la tardecita del 14, a la noche del 14, pudo haber ocurrido algo. Entonces, las personas que estaban en conocimiento son muy diferentes a las que estaban el día 15. O sea, son totalmente otras personas.
No, pero aparte mintieron. Entonces mintieron los dos obreros. Porque los obreros dijeron que le vieron todos esa mañana. Claro, mintieron todos.
Uno es el que le vio. Creo que le vio uno de ellos, el que le vio, que declaró que hay que ver la persona que vino y dijo que desde diciembre se acopló de nuevo para trabajar por el tema del corona, el COVID, y pasó un tiempo, ¿verdad? Pues le vio en la distancia. Hay que ver, por eso, como venimos diciendo, para nosotros hoy todos son sospechosos, no descartamos absolutamente nada. Y necesitamos acceder a la carpeta fiscal para ir cruzando estas informaciones. Porque hay conductas que no tienen lógica. O sea, la vida humana tiene una conducta lógica en un 90%. Y claro, un 10% existe porque te faltan un jugador. O sea, si yo veo que a un niño le atropellan en la calle, pues yo no me voy a reír. Pues voy a gritar, me voy a desesperar y voy a ayudarle. O sea, esa es la conducta lógica. Yo te pregunto a vos, ¿cuál es la conducta lógica si desaparece tu hijo?
Salgo como loca a buscarle, gritando, le pido, por favor, ayúdenme, desapareció fulana. Así, histérica.
¿Vos estarías levantando información en el Facebook a las 14:30, 15 de la tarde? Después de 7 horas que ya no
estaría en la comisaría con policías y con vecinos buscándole en todos lados hasta la noche con linterna.
Conductas lógicas. ¿Cierto? No todos tienen la misma conducta, pero hay una un enorme porcentaje que todos actuemos de la misma manera, pero siempre hay un beneficio de la duda. Pero son situaciones que nosotros estamos planteando.
Acá, ¿por qué? Yo creo que, de hecho, la mamá de Juliet está detenida. Es porque es sospechosa. Porque si bien hasta ahora le ponen el rótulo de mal cuidado, o no sé cómo se llama el tema del cuidado este, pero en realidad también, eso, el deber del cuidado, pero ahí sospecha en la conducta de los dos, no solamente del alemán. Porque acá hay, digamos, vamos a manejar diferentes hipótesis. Vamos a suponer que accidentalmente el alemán le pudo haber matado a la nenita, no sé, atropellado con la camioneta sin querer cuando salía, no sé, estaba borracho, drogado, y le dio una trompada, se cayó y se murió, qué sé yo, cuestiones accidentales. Entonces, la mamá puede tener conocimiento de esto y sabe que lastimosamente su hija accidentalmente murió. Y no le quiere denunciar a su pareja porque sabe que es accidental y no saben si le van a creer porque no saben los antecedentes del alemán, etcétera, etcétera. Esa es una hipótesis, que ella sepa qué es lo que pasó y no quiere hablar para no comprometerle. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que ella sabe que está en otro lado. O sea, eso que se habla de que, ya sea que amigos o enemigos del alemán le pudieran haber llevado, o una niñera que ella misma le pudo haber entregado, qué sé yo. Son las dos únicas hipótesis, digamos, en que ella sabe, ya sea que se murió, o ya sea que está en algún lado.
Está en otro lado.
Porque si no, esa conducta de una madre no se explica. No se explica. A no ser que esté absolutamente drogada y enajenada.
Totalmente. Son las dos hipótesis, y no podemos apartarnos de esas. Un secuestro extorsivo, yo no, si bien puede estar dando vuelta ahí, no creo que pase por una recompensa ni nada, sino la llevaban por otra situación. La hipótesis comparte esa hipótesis, es la que nosotros estamos manejando. Por eso es que si transcurre 30 días de su desaparición y la gente dice, pues la mamá luego está sometida, ella no quiere hablar, no tiene miedo, ¡pum! Pero plantear lo que hicimos, hacer un examen psicológico para ver si realmente ella está en estado de dependencia o no, si ella tiene una conducta realmente...
Puede estar, o sea, eso de que te digo, o voluntariamente vos te callás, o por presión, son las dos alternativas.
Lógico, pero
si es voluntariamente, un examen psicológico, un examen psicológico es fundamental.
Un examen psicológico te radiografía esa situación. No, porque o sea, tú no estás totalmente en estado de dependencia, no tienes la menor posibilidad de decir absolutamente, le tienes terror a la persona, o está ultramente enamorado. O sea, es una prueba fundamental. Y no solamente a ella, sino a él también, porque hay que encontrar así la conducta. Él, porque los testigos te dicen, una persona de carácter fuerte. Y bueno, hay que analizar si ese carácter, a través de una prueba, que se utiliza en cualquier hecho punible para determinar la capacidad de la actor, si tiene la capacidad o no, o está en las condiciones o no de realizar una conducta que hoy se está investigando. O sea, una prueba, pero fundamental. Pasaron 30
ahora
días.
Ahora te pregunto, Oscar, te pregunto una cosa. ¿Buscaron alrededor donde encontraron las cabritas?
En las pirámides.
¿Sabes por qué? Siempre buscan alrededor de la casa. Y yo lo que creo es que si las cabritas están a 10 kilómetros, que también se dice que es imposible que las cabras hayan ido a parar a ese lugar solas. Entonces, hay que ver, las cabritas estaban con la nena. Porque si no, digamos, ¿para qué le llevaría las cabritas a 10 kilómetros de ahí el que le llevó? Es porque le llevó con la nena.
Así es. O Posteriormente, después de ella, se dejaron las caritas ahí. Porque la segunda información también que tenemos, están en perfectas condiciones, ¿verdad? Y
sí,
no creo que hayan andado por el monte durante 10 días.
No, no.
Ninguna,
dice
ninguna
que no.
Se separó. O sea,
no. Y no, o sea, tenían sed, nada. O sea,
nada.
Que,
no.
Sí, estaban impecables las cabritas, como salida de la peluquería.
El sentido común la colocaron ahí.
Claro.
Entonces no.
Pero por ejemplo,
no.
Habría que ver algunas cámaras, porque dos cabras, vos tenés que llevar una camioneta únicamente, no le va a llevar un escarabajo. Entonces
no,
habría que ver algunas cámaras, revisar unas cámaras que sí o sí uno tenga que pasar para irte a la derecha, a la izquierda, este, oeste, norte, sur, a ver si hay alguna camioneta con cabras y seguir.
La casa aparentemente tenía unos circuitos, tenía una cámara, pero que no se encontraron las grabaciones, o no sé si parece que no estaban funcionando, o no sé qué pasó con esas cámaras. Yo no sé si me pasaron también la información, que no se encontró absolutamente, o sea, no es que no se encontró, las cámaras estaban desactivadas o algo pasó con el tema de las cámaras. La otra cuestión que me olvidé de decirte es de que también se habló mucho, y muchos testigos hablaron de una notebook que tenía el alemán. Esa notebook está desaparecida. Nadie sabe dónde está.
Claro, porque también, vamos a decir, él puede hacer desaparecer su notebook y otras cosas, porque a lo mejor tiene otros negocios que no quieren que se sepa. No necesariamente en la notebook está algo vinculado a Juliet, sino que vinculado a otros temas. Lo que yo te digo es que tiene que haber alguna cámara, yo no sé, no tengo idea dónde queda el lugar, pero de algún lado tenés que salir a un lugar más civilizado donde haya una cámara. Y esas habría que verificar a ver si hay alguna camioneta con cabritas.
Y totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que se hace? Se van buscando cámaras de locales, cámaras de casa, para ver si no pasó por ahí, y se van analizando.
Sobre todo en el día. Haces el 14, el 15 y el 16. O el 14 y el 15 nomás. Porque las cabritas desaparecieron entre el 14 y el 15 con la nena.
Así es.
Ahora, en este tema de los abogados, doctor Tuma, el abogado Max Narváez, que es el abogado de, tengo entendido, la pareja
de las dos,
él encara la defensa de esta manera. Dice, ¿por qué el papá de Juliet se fue? Supuestamente se fue. Dijo que iba a buscar un documento y no volvió. Dice que se fue, él perdió todo contacto.
¿Y qué importa eso?
Dice que en ningún momento él se hizo cargo de la criatura, que había una situación extraña que ahora reaparece. ¿Y por qué reaparece?
Eso que tiene que ver con la desaparición. Eso es otro cuestionamiento. ¿Por qué le dejaste? ¿Para qué te fuiste y no volviste? O sea, el tema es, ahora es Juliet. Ya después las otras cuestiones paralelas. De verdad, a mí por lo menos me tiene sin cuidado. Entonces, si quiere más Narváez no desviar sentido. La atención, es otra cosa. No tiene ningún sentido. El tipo estaba en Francia cuando su hija acá desapareció. O sea que en ese sentido, él no tiene nada que ver. Entonces, lo que queremos saber ahora es ¿dónde está Juliet? ¿Y quién la hizo desaparecer? ¿Viva o muerta?
Totalmente, coincido. Y nosotros sabemos el motivo, tiene que ver con una cuestión sentimental, que no vale ni la pena hablar de esa situación cuando él está a kilómetros de distancia de acá. El único que, sobre la única persona que nos pesa una sospecha es sobre él en este momento, porque no estaba acá.
Claro, absolutamente.
Y ahora, el segundo ítem. Doctor,
sí.
El segundo ítem dice el tema de los peones, que uno de los dos al menos caía en muchas contradicciones. ¿Por qué no se investigó?
Eso sí, lo de los peones, doctor, sí.
¿Qué dice al respecto, doctor?
Existen contradicciones, que nosotros no sabemos. Existen muchas contradicciones de ambos. No sé por qué ellos están tan campante y tan libre durante tanto tiempo, ¿verdad?
Claro.
Que es una de las cuestiones también que nosotros estamos objetando. Así como también el día anterior de los dos albañiles que estaban trabajando, porque el día anterior estaban trabajando los dos albañiles en la obra, que tampoco no sabemos qué declararon esas personas. Acá pues vos, acá no hay mucho margen, acá no está hablando que la nena se perdió en un shopping donde había 3.000 personas en un concierto, acá se perdió en una zona remota, lleno de monte, donde había dos casas y donde había, en el peor de los casos, máximo 4 personas. O sea, no vinieron los marcianos y le llevaron a la nena. O sea,
totalmente.
Estas 4 personas.
O sea, una de esas 4 personas están involucradas. Punto.
Pues, así mismo. Y acá hay dos personas que están cerradas y hay otros dos que están por su cuenta.
Es cierto que había un socio comercial, doctor, un compueblano, un compatriota de él, un alemán también en la casa en ese momento.
Eso fue el día 14, el día que nosotros hoy abrimos la posibilidad de que ese día haya ocurrido la desaparición.
El y día también 14 fue una persona. Se habla de que hubo una fiesta esa noche del 14 al 15.
Es lo que nosotros también estamos manejando, que ahí pudo, no quiero pues entrar a hablar de porque encima es complicado hablar de conductas de estas personas por ahora, pero se habla de que pudieron haber estado bajo algunos efectos y algo pudo haber pasado ahí pudo haber ocurrido lo que ocurrió. Es lo que también nosotros estamos manejando, por eso yo ahora estoy tirando toda la artillería hacia el 14, hacia esa situación que ustedes están refiriendo.
Y el examen toxicológico de los dos que vos pedís, sí, o sea, que ustedes piden, ¿a esta altura del partido se puede encontrar algo, algún vestigio?
Y pasó mucho tiempo, ¿verdad?
Por eso.
Y bueno, y otra vez el tiempo que nosotros solicitamos al tiempo que se tiene que realizar va a pasar otra vez. ¿Por qué nosotros
y qué hacemos raro eso? Que no le hayan hecho esta... ¿Y por qué no le hicieron? ¿Por qué no le hizo la fiscalía eso?
Y hay que preguntarle a ellos. ¿Por qué nosotros estamos solicitando eso? Justamente lo que vos estás haciendo referencia. En la situación en que ellos podían haber estado esa noche del 14.
Ahora, doctor, también hablan, decía el abogado, es la defensa, obviamente, del alemán, más que nada, el tema de la relación con el abuelo. Que el abuelo no iba mucho y que ahora demuestra mucha atención, pero que antes no era así. ¿Qué hay al respecto?
Y el abuelo tampoco estaba ahí. O sea, las conductas sentimentales, hay buenos padres, malos padres, pero eso no le hace responsable a nadie. Hay abuelos buenos, abuelos malos, hay abuelos que le ven a su nieto, hay abuelos que no le ven. Y que el abuelo hoy aparece y demuestra interés, y antes no aparecía, y bueno, pues más vale, ahora desapareció su nieta. Es una conducta natural, ¿verdad?
Pero, y hablando del abuelo, no ¿qué se sabe de la abuela?
Muy poca participación dentro de la, o sea, no tiene ninguna participación dentro de la carpeta fiscal.
Sí, ya sé, pero no, a lo mejor ella... ¿Tiene algún tipo de conocimiento también?
Tiene relacionamiento Lilian, la mamá de Juliet, con su mamá, de quien están separados hace años, pero tienen y mantienen contacto.
Y ¿mantienen señora, contacto?
Mantienen, hablan por teléfono, la señora fue a visitarla, ella, cuando pasó esto.
Uh-huh. ¿Y no le pudo haber dicho algo... Lilian a su mamá en el sentido, mira, esto es lo que pasó y no sé qué voy a hacer?
Tío, en estas cuestiones uno sí o sí termina, alguien termina filtrando algo o diciendo algo y es totalmente factible. O sea, la mamá tuvo alguna... Oye, por eso yo digo, para mí hoy todos son sospechosos. O sea, yo no puedo descartar a nadie. Por más que el papá de Juliet, quien nos dio poder a nosotros, él esté profundamente enamorado de su señora, de su señora, yo no me meto en el aspecto sentimental, pero como la aclaré, nosotros vamos por por Juliet. Tu teoría o tu sentimiento, si puede ser o no puede ser, la manejás vos, pero nosotros vamos en este camino. Yo, vos no me estás pagando absolutamente nada, yo me debo a tu hija. Entonces, yo, vos, si para vos es maravillosa, si es un pan de Dios, lo que sea, yo no te discuto, tenés todo el derecho a pensar eso y te doy la derecha, pero déjame a mí pensar del otro lado.
Con la cabeza fría.
Estamos trabajando en esas condiciones, y esa luego fue una de las condiciones para ingresar dentro de
para este tomar trabajo, el caso. ¿No?
Porque, sí, así es, porque puede darse de que muchos de esos sentimientos también evite de que vos puedas avanzar en un sentido para evitar dañarle a
pero a la tanto, tanto es así que tengo entendido que hasta la ley, digamos, dice que un pariente no puede declarar contra otro, o sea que se le permite que mienta inclusive.
Así es, o que se abstenga a declarar.
Exacto. Por eso te digo, es porque se entiende la situación afectiva y que vos de repente, no sé, al amor de tu vida o a tu propia hija o lo que sea, no le querés inculpar.
No, normal y natural, una conducta normal y natural en un altísimo porcentaje.
Totalmente.
Eso es normal. Totalmente. Y pero hay demasiadas muchas dudas y ojalá todas estas cosas que nosotros estamos hablando en cuanto a los elementos de pruebas que tendría que haberse realizado en su oportunidad se hayan realizado, ¿verdad? Lastimosamente tenemos la información que no, pero bueno, vamos a ver, nosotros hablamos con algunos peritos y existe una remota y Dios quiera que exista, que tengamos los resultados y que se pueda obtener un resultado después de tanto tiempo, ¿verdad?
Ahora, Oscar, otra duda que tengo. Sí. El tema de los fluidos o el fluido que encontraron en ropa, camioneta y no sé dónde más. En
el colchón, parece.
En el colchón. ¿Por qué no se puede obtener a ver si son o no de Juliet ese ADN? Ya sé que Juliet no está para sacarle el ADN, pero le puede sacar a la mamá, al papá y ahí hacer la relación y o no se puede eso.
Claro que sí. En teoría, que yo creo que no tendría ningún sentido, ellos querían hacer al papá, pero el papá está a kilómetros de distancia, porque no lo hacen a mamá que está ahí encerrada. Es decir, claro. El vínculo va a ser mucho más certero a través de la mamá que del papá.
Claro.
Claro.
Madre hay una sola. Padre, quién sabe cuánto.
Así mismo. Y por eso nosotros también, dentro de esta diligencia, le solicitamos la extracción de la sangre de la mamá para comparar su fluido, su sangre, realizarla y comparar con esa muestra que se obtuvo. ¿Para qué pedirle al papá si el papá está lejos?
Así
acá supuestamente que el papá no quería que el papá quería, pero tener la mamá, pero andar y sacar la sangre.
Qué cosa más extraña esta. Sinceramente. ¿Por qué pico nosotros somos tan inteligentes y los fiscales no? ¿O qué es lo que pasa?
Y no sé, mañana. Ojalá estén toda esa diligencia practicada. Ojalá se hayan realizado.
Claro, a lo mejor si
se realizaron, ¿por qué no por eso? A lo mejor se realizaron. Dudo, ¿verdad? Porque no yo creo que ustedes estarían enterados de haberse dado esas situaciones que son muy básicas, ¿verdad? Si encontraste sangre y está la mamá y bueno, someterla a la prueba de extraer la sangre y
aparte por ejemplo, en Francia pueden hacer ADN bajo el patrocinio del gobierno, inclusive para acá la embajada va a colaborar en todo y si tiene que traer el ADN de allá, trae, te envían.
¿Pero para qué si la mamá está acá?
No, pero te digo que si querés tener completo tener el ADN de él, de ella, de la nenita, de la otra, de la hija, o sea, podés tener todo en síntesis.
Sí, no es así mismo. Y otro dato importante que estamos solicitando son el que hoy la tecnología es una gran ventaja, pero a la vez es una gran desventaja para ver que el que comete algún tipo de delito. Hoy los seguimientos se pueden hacer de los celulares de celda a celda. Por eso que nosotros solicitamos el movimiento tanto del papá y de la mamá y también de las otras personas del día 14, 15 y 16. Para que vos determines por lo menos el tiempo de dónde ellos estuvieron. Te lo voy a determinar. Ahora estuvo en tal lugar. Tu papá, poquito posible, dijo que estaba en otro lado. a tal hora. Entonces vos vas haciendo un trabajo de saber dónde estuvo Oscar Tuma todo el día 19, todo el día 20, desde que se levantó y salió de su casa. Y vos comparás, claro. Yo me fui, yo traje, me encontré, luego me fui, traje alambre. Entonces vos hacer un chequeo y también hacer un cruce con el de la mamá. Y si se desactivó, se desactivó el chip y si se instaló en otro teléfono, también solicitamos, por si por ahí se desactivó eso y se decidió instalar otro en una computadora para borrar algunos datos, también le solicitamos que se solicite a la compañía.
Bueno, o sea que en síntesis van a poder seguir avanzando una vez que también converse con los fiscales, les den participación, o como mínimo que escuchen la sugerencia y los pedidos de ustedes.
Totalmente. Y por otro lado, el papá tiene todo el derecho de conocer qué es lo que está pasando realmente con la investigación de la desaparición de su hija.
Es lógico.
No puede estar enterándose por la prensa o por lo que se dice en las redes sociales.
Pero un derecho básico de intervenir en el proceso. Categórico. Así es.
Y bueno, vos preguntaste al inicio por qué no nos estaban pasando, por qué no estábamos accediendo. Bueno, hoy se abre esa posibilidad. Gracias también de que de alguna manera estamos lanzando algunas cuestiones que ya sabíamos para que nos se sientan obligados a mostrarnos qué es lo que hay ahí.
Bueno, qué terrible este caso de Juliet, sinceramente. Es conmovedora esta historia y lo único que queremos ya que se aclare y que se haga justicia, ¿verdad? Porque ya pasa el tiempo, pasa el tiempo y ojalá se pueda aclarar.
Así es.
Bueno, vamos a seguir hablando. Entonces, Oscar, a ver si tenés alguna novedad a medida que transcurre el tiempo.
Por la mañana, estoy seguro no va a ir bien usar las informaciones que ellos tienen, poner a nuestra disposición y a partir de ahí, bueno, yo estoy seguro que esto que te estoy diciendo está ahí. No puede desaparecer porque si desaparece ahí, te puedo asegurar que vamos a tener muchísimos problemas, ¿no? Porque si yo tengo, como ellos no tienen. Claro. Si tengo es porque estaba ahí. Entonces guarda con ese con esa situación.
Si vos tenés que, ¿a qué te referís?
Si por ahí, por eso hay, si por ahí, supongamos, no te digo que tengo, pero que yo tengo todo la trayectoria del dron y las horas, y después resulta ser que eso no está. O sea, ¿cómo puede ser que yo tenga y no esté ahí?
Ah, claro.
Si de ahí,
claro.
Si de ahí pudieron haberme dado. ¿Entendés?
Sí, perfectamente.
Entonces, hay que abrir ya las cartas y comenzar a aclarar algunas situaciones y creo que hay mérito como para que esa imputación hoy, la falta de haber cuidado, pueda ampliarse por un hecho mucho más grave y ampliarse también a las otras personas.
Entiendo. Bueno, Tuma, te quiero preguntar algo que no tiene nada que ver con esto. Es una cuestión mega con recontra superflua, pero para pasar a otro tema. Sí. Te vi en la conferencia, no sé si era una conferencia de prensa o algo que pasaron por Noticias Paraguay o Telefuturo, no me acuerdo, que estabas vos y estaba Graciela. Y estaba sí. Vos con una mascarilla. Y vos estabas súper más flaco.
¿Y si estás más flaco?
¿Verdad? Estaba flaquísimo.
No flaquísimo. Tanto como flaquísimo, no. Estoy un poco más flaco.
Pero adelgazaste, ¿hiciste algo?
La cuarentena.
¿En serio en la cuarentena te adelgazaste así? O porque yo hace rato que no te veo. Entonces le dije, ese no es Tuma. Y eras, obviamente, porque tenía la misma voz. Pero estaba flaquito, O si no le pediste al camarógrafo que use una cámara, esa que no sé, que te alarga, que te ensancha.
Gracias a la cuarentena. A mí, por ejemplo, me encanta salir a cenar. mi vicio es salir a cenar. No, no fumo, no tomo. Mi vicio es cenar todos los días. Me encanta. Y digo luego, ¿y para qué tanto sacrificio? Y después te pasa la vida y no disfrutaste, ¿verdad? O sea, ese es mi problema. Ese es mi problema. Y de ahí a los restaurantes, tu amigo pedía. Y bueno, gracias a eso bajamos.
No, ¿qué bajaste? ¿Cuánto kilo bajaste? ¿Cuánto kilo bajaste? ¿Viste? Ocho. Te dije luego que se notaba. Bueno, qué bueno la cuarentena en ese caso para vos.
Pero
todo el mundo engorda y vos adelgazás.
No, pero ahora se va a levantar y vamos a recuperar el doble, me parece.
No, los restaurantes todavía no. O sea que estás todavía en tiempo de seguir adelgazando. Bueno, un abrazo a tu mamá.
Chao, chao.
Chao, chao.